promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
De el periodista Ángel Gaona en nuestro país mientras cubría o transmitía en vivo por Facebook las protestas en Bluefield o los saqueos que estaban sucediendo en la ciudad de Bluefield por grupos paramilitares del gobierno de Nicaragua. El director del Faro dijo que tienen alianzas con otros espacios a nivel de la región, como Centroamérica Cuenta, que se celebraría la semana del 21 en Nicaragua, de mayo estamos hablando, y que este año Centroamérica Cuenta ha tenido que suspenderse debido a las protestas, debido a la represión del gobierno nicaragüense, y dijo que hoy es más necesario que nunca que denunciemos, que informemos lo que está pasando en Nicaragua. Es necesario que ejerzamos la libertad de expresión, que impulsemos y defendamos la libertad de expresión en Nicaragua y en otros países, y que fortalezcamos la libertad de expresión ejerciendo un periodismo con alta calidad. Ante la mordaza, dijo el director del Faro, necesitamos más periodismo que nunca, pero también necesitamos mejor periodismo que nunca. Es una realidad la crisis institucional que se vive en nuestra región, y el periodismo necesita fortalecer su credibilidad y necesita consolidar su transparencia con autocrítica y con diálogo con su comunidad. Esto es un desafío que plantea el director del Faro, que ante este contexto de represión, de violencia estatal, el periodismo necesita, dice él, fortalecer su credibilidad. Y eso lo hemos observado en el caso de nuestro país, que la gente ha confiado en los medios independientes y ha confiado en el criterio que tienen los medios para informar lo que ha estado pasando en nuestro país, y por qué no decirlo, que esto ha despertado el interés de muchos medios de comunicación a nivel mundial. Hemos estado pendientes de los diarios acá en El Salvador, y todos los días observamos publicaciones que están contando, que están narrando lo que está sucediendo en nuestro país.
Patricia, Julio César, a quienes nos están viendo en esta transmisión de Onda Local, pues nos reportan, gracias, dice Tamara Morales, se escucha perfectamente la web, muy bien, dice, la transmisión se está realizando perfectamente a través de la radio. Saludos, dice Pedro Blandín, y también Miguel Ángel Aguirre dice, sigue la represión presente en Jinotega desde más o menos las 5 de la mañana, es el reporte de Miguel Ángel Aguirre Rodríguez. Yader Bravo, la quema de radio Darío, menciónenla. Pablo Duarte Urbina, felicidades, gran profesionalismo, excelentes saludos, bendiciones. Y Bernadette Cisne, buenos días, saludos envían para esta transmisión.
Claro que sí, hemos informado ampliamente en Onda Local de la quema de Radio Darío durante los primeros días de protestas. Hemos transmitido de manera íntegra el comunicado emitido por un grupo de medios independientes y periodistas que a título individual firmamos este pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país. Y también transmitimos la declaración del director de Radio Darío, Aníbal Toruño, responsabilizando directamente al diputado Filiberto Rodríguez, si no me equivoco en el apellido, de ser el responsable directo de la quema de Radio Darío. Él dijo fue él quien comandaba al grupo paramilitar que llegó a rociar combustible y quemar Radio Darío, donde lamentablemente también fallecieron dos personas del mismo grupo que llegó a quemar la radio, fallecieron producto de la explosión que se originó a partir de la quema. Y dijo Aníbal Toruño que responsabilizaba directamente al gobierno de Nicaragua por lo que le pudiese suceder a él y al colectivo de trabajo de Radio Darío.
Bien, otro de los temas que menciona Bernadette Cisne, también pendiente de esta transmisión a través de Facebook, dice 100% noticias en este momento fuera del aire. Y es una de las constantes justamente de las que hemos podido transmitir en esta serie de encuentros que hemos tenido con periodismo de Latinoamérica, de la región, justamente sobre estos intentos del gobierno de Nicaragua por hacer el cierre. Y de alguna manera era lo que mencionaba este periodista muy, muy conocido, Gustavo Borriti, hablar de, durante uno de nuestros talleres, hablar del cierre o del intento de callar la voz del periodismo también es callar la democracia, es atentar contra la democracia de los países. Y bueno, y parte de este reporte de Bernadette Cisne, pues responde justamente a esto.
Justamente a que hoy, 18 de mayo, se cumplen 123 años del nacimiento de Augusto César Sandino. Ustedes recuerdan que Sandino enarbolaba la bandera de la libertad, lo que se sigue haciendo en Nicaragua. Libertad de expresión, libertad de prensa, es la demanda que en este momento hace el periodismo nicaragüense y hace toda la población. Toda la población salió a la calle en demanda de la libertad. Y estamos hablando de gente no solamente de Managua, estamos hablando de gente de todo el territorio nacional. En Matagalpa, en Nueva Segovia, en Jinotega, en Bluefield, en León, en Chinandega, en Arote, en Mazatepe, en Managua también. Es decir, en Ciudad Sandino. En todos los territorios, Tipitapa me recuerdo, en todos los territorios. Yo creo que no hay ningún municipio de los 153 que tiene Nicaragua que se haya quedado fuera de esta jornada cívica que pretende decir un alto al nivel de incumplimiento de derechos humanos en todas las dimensiones.
Patricia, cuando hablamos de que Nicaragua ha estado presente en este Foro Centroamericano de Periodismo, también queremos contarles que se organizó un panel en este foro para contar la nueva revolución en nuestro país, donde estuvo la colega Arlen Cerda del diario digital Confidencial, a Arturo Wallace, periodista también nicaragüense, y Carlos Dada de El Faro, compartiendo y reflexionando lo que estaba pasando en Nicaragua. Ustedes tuvieron la oportunidad de participar y tal vez contarle a nuestra audiencia cuáles fueron los puntos esenciales que se abordaron en este encuentro. Y hubo preguntas como qué diferente tiene la realidad o el contexto nicaragüense con la situación de Venezuela.
Pero antes permítanme leer algunos mensajes. Vamos a ir abarcando algunos de los mensajes que llegan en esta transmisión. Hay que dejar claro que no ha habido libertad de expresión en este gobierno, dice Pedro Briceño. Lo que ha habido siempre es arrogancia y petulancia. Y lo escribe un sandinista, dice Pedro Briceño. De esta transmisión. Gemma Manzanares también está viendo esta transmisión. Y Pedro continúa, la policía ha sido un monstruo de corrupción y arrogancia en este gobierno. Eduardo Sierra envía bendiciones para el equipo. Adelaida Sánchez, abrazotes, gracias por su firmeza, coherencia en el ejercicio periodístico y por informarnos con objetividad. Son parte de los mensajes que están llegando pues, a esta transmisión. En este momento, pues, en Onda Local.
Gracias amigos y amigas que nos ven y que nos escuchan y que siguen la nota de Onda Local. Efectivamente, como decía Julio, en el Foro Centroamericano de Periodistas se abrió un espacio donde la colega Arlen Cerda pudo compartir con la audiencia cómo era que las cosas se habían dado en Nicaragua. Cómo de una manifestación de grupos estudiantiles de universitarios fueron reprimidos por fuerzas paramilitares, por los encamisetados que les dijo yo que se visten de las camisetas del identifican al gobierno, o los grupos paramilitares motorizados. Fueron estas fuerzas las que a vista y paciencia de la policía hicieron una acción de vandalismo contra estudiantes que lo único que portaban en sus manos eran sus libros de clase. Eso generó una mayor respuesta de la población, la ciudadanía no se quedó sentada y así fue subiendo la ola de protesta. Yo siento personalmente, y creo que lo decía Arlen de alguna manera, que este tema del seguro social, que había sido anunciado, una reforma al seguro social anunciada por el gobierno, que mandaba a la gente de la tercera edad a devolver el 5% de lo que se le dan actualmente en pensiones, y eso fue como la gota que derramó el vaso de agua, de mucha contención social, de mucho desacuerdo, de mucha actitud contra las medidas que no le gustaban a la gente, que impulsaba el gobierno. Arlen fue narrando cómo fue creciendo esta ola de protesta y cómo se fue generando a distintas partes del territorio nacional. Carlos Dada había tenido la oportunidad
de estar en Nicaragua,
de haber sido enviado por el Faro, y Carlos estaba admirado por la capacidad, por la valentía de la gente joven que salía a la calle, a veces solo con piedras, mientras enfrente había grupos paramilitares y después grupos de la policía y grupos antimotines que sí salían armados. Y fueron los que ocasionaron las 55 muertes de las que se menciona hoy.
¿Puedo percibir, disculpen, yo a mí no me ven en este momento, ¿verdad? Estoy pendiente de lo que ustedes están pudiendo ver. Percibo que hay como que quienes están participando de toda esta serie de eventos en el Foro CAP regional, percibo cierta sintonía con lo que ocurre en Nicaragua. O sea, cuando nosotros llegamos acá, nos preguntan más detalles de cómo están ocurriendo las cosas, pero la gente maneja mucha información de lo que ocurre en este momento en Nicaragua. Tratan de reflejar sus realidades con la situación que vivimos en este momento en nuestro país. Y hay mucha sintonía con lo que ha vivido el periodismo nacional, con la difícil situación a la hora de la cobertura. El asesinato de Ángel Gaona es un tema que no puede faltar en ninguno de los eventos a los que hemos participado. Hablar de la represión social y cómo esto ha generado, pues, de manera masiva en Nicaragua, ese despertar que me han mencionado por acá. O sea, no ha habido necesidad de que yo les comente mucho, más bien certifico mucho de lo que ya se maneja. Eso expone de que ha habido un avance, un trabajo sistemático del periodismo nacional al momento de informar. Y también la ciudadanía utilizando estas herramientas de información como es las redes sociales, han logrado generar la información necesaria como para poderles mostrar cuál es el panorama en aquel país, que ha sido sumamente, pues, importante. Entonces, sí, fue importante, creo, en este evento la participación de Arlen. Arlen, una periodista nicaragüense que ha estado en todo momento con su equipo confidencial, y ella mencionaba, y otros medios de comunicación, como lo hemos hecho en Onda Local, como lo han hecho los distintos medios locales a lo largo de todo el país, porque esto no solo ocurre en Nicaragua, ocurre en todo el país. Y nos hemos visto involucrados e involucradas todos. Y creo que en el caso de Carlos, el hecho de que un periodista extranjero llegue y tenga esa misma visión que nosotros hemos logrado percibir, o sea, se llevó esa misma impresión. Y es justamente la misma impresión que la mayoría de periodistas acá, con mucha experiencia en cobertura de distintas índoles, con crisis en la mayoría de países, se sienten identificados totalmente con ese esfuerzo extra que hemos puesto como periodistas en Nicaragua, y que de esto resulta también una sensibilización ciudadana, ¿verdad?, con esta situación que ha explotado en una rebelión cívica, pues, en Nicaragua. Y bueno, transmitirles esta parte de que pensé que esta situación, estando en Nicaragua, siente uno que solamente ocurre allá, solamente allá estamos con estos temores, con estas preocupaciones. Pero en este momento Nicaragua le duele a Centroamérica, le duele a Latinoamérica completa.
Esta semana hay que señalar que se instaló el diálogo nacional, le llaman en el país.
La negociación.
Le llaman así, diálogo nacional, que fue instalado esta semana por el presidente de la República, Daniel Ortega, y la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, que, diciéndolo en términos boxísticos, como ha comentado la gente en redes sociales, es un round que perdió el gobierno, porque la gente tuvo la oportunidad de decirle cara a cara que era una mesa para negociar su salida, no para otros fines. Le dijeron que cesara la represión inmediatamente, algo que tenemos que decir no ha sucedido en nuestro país. La represión continúa. La gente en Matagalpa ha sido reprimida directamente, en Masaya, en Bluefields, en Jinotega, en Ocotal, municipios donde la gente protesta. Hemos observado la actuación de la policía nicaragüense reprimiendo estas protestas, igual que los grupos paramilitares que han gozado de toda la protección de la policía nicaragüense. En este contexto, se permitió la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya está en el país y que van a observar lo que está sucediendo en nuestro país. Sabemos que la Organización de Naciones Unidas ha solicitado entrar a nuestro país para investigar lo que realmente está ocurriendo en el país, y esto no le han dado, ni siquiera le han respondido la petición de la Organización de Naciones Unidas para poder estar presente en Nicaragua y realizar una investigación exhaustiva de lo que está sucediendo en nuestro país. Y es una demanda que nosotros también hacemos y reiteramos, de que es necesario que la ONU entre al país y pueda investigar lo que ha estado ocurriendo, al margen de lo que pueda hacer la CIDH en el país. Eso ha sido tema de la semana en nuestro país, la presencia de la CIDH, el inicio del diálogo en un ambiente de tensión, en un ambiente de incertidumbre, porque no se cumplieron todas las condiciones que la gente estaba demandando para instalar la mesa del diálogo. Una de ellas era la entrada de la CIDH, pero también la gente demandaba que cesara inmediatamente la represión del gobierno y de estos grupos paramilitares. Aún así, se ha convocado el día de hoy a la continuidad de esta mesa de negociación, y vamos a ver qué resultados puede dejar a nuestro país.
Bueno, si Ortega llega con la misma actitud que llegó a la primera sesión del diálogo, yo personalmente creo que no va a pasar de ahí. Yo, como mucha gente lo ha dicho, felicito a la gente del movimiento estudiantil universitario que pudo decirle las cosas en su cara a Ortega, que supo decirle lo que tenía que decirle. Yo creo que Ortega nunca se imaginó que eso pudiera pasar. Recordemos que el presidente Ortega, durante sus años en esta etapa, se ha acuerpado de un grupo de seguridad muy fuerte. Los vehículos en que camina son blindados, son vehículos bastante caros, y se ha dicho en distintos momentos, pero yo creo que nunca se imaginó que desde la entrada, desde que llegó, los grupos le comenzarán a decir asesino, asesino, asesino. Y así lo despidieron también. Yo quiero volver a lo que vos señalabas, Julio, con relación a lo que fueron las inquietudes de colegas periodistas de toda la región que estuvieron en el foro, en el espacio que se abrió para hablar de lo que sucedía en Nicaragua. Y hubo dos preguntas vinculadas al Frente Sandinista. Recordemos que todavía entre mucha gente circula en las mentes la idea de que hay revolución o que hay izquierda en Nicaragua en el gobierno. Y entonces había dos preguntas que se vinculan y que dicen, que decían, ¿qué está pasando al interno del frente? Y aludían directamente a cómo llevaron a Víctor Tirado al acto que organizó el partido de gobierno, y donde Tirado, de forma incoherente, porque tiene problemas de salud, fue obligado a hablar. Y luego también preguntaban qué pasa en los bastiones de Ortega, si los territorios en que han sido llamados bastiones de la lucha revolucionaria, como el caso de León o el caso de Telí. En ambos casos pudimos... Matagalpa. En ambos casos quisimos explicarle que lo de Víctor Tirado había sido una manipulación, y que la gente de León, la gente de Matagalpa, la gente de Telí, de cualquier territorio de Nicaragua, se habían mostrado enojadas con la actitud del gobierno. Estaban enojadas con la actitud del gobierno. Y la diferencia con Venezuela, dijimos que tenía que ver con que probablemente en Venezuela se han centrado en Caracas, en la lucha contra el gobierno en Caracas, y han descuidado el resto del territorio nacional. Y que en el caso de Nicaragua, uno, no habían partidos políticos de por medio en toda la protesta, y dos, la gente se había levantado por su voluntad en todo el territorio nacional. La gente salió a la calle, literalmente. La gente, muchas veces liderada por estudiantes, otras veces no, pero salió a la calle, salió a mostrar ese descontento acumulado, porque no es de la noche a la mañana que pasó la cosa, sino que había un descontento acumulado que salió en esta jornada de protesta que vive el país. Como decía Julio, hoy se supone un segundo momento, una segunda jornada del diálogo nacional, que han llamado diálogo nacional, yo le llamo arreglo, salida de Ortega, no sé cómo, negociación. Estamos a la expectativa de lo que pase ahí, pero reitero, resultados positivos los obtendremos si el gobierno cambia de actitud.
Y se cumple la principal demanda de la población de Nicaragua, que es la conformación de una comisión imparcial conformada por organismos internacionales como la ONU, como la OEA y organismos en Nicaragua, que puedan investigar y dar con los culpables de la masacre, que a propósito ya se cumple un mes de la masacre, y que esto dé pie a lograr las sanciones que la población de Nicaragua ha estado demandando hacia las personas que directamente masacraron a los estudiantes en nuestro país. Hay una cifra de aproximadamente 55 asesinatos confirmados, que en la mayoría de los casos no hay o no avanza la investigación o no conocemos los resultados de esa comisión. Recordemos que el gobierno de Nicaragua, a través de la Asamblea Nacional, conformó lo que denominó una Comisión de la Verdad, que no goza de ninguna credibilidad en el país, puesto que está conformada por el presidente de la Asamblea Nacional, a quien se le señaló de dirigir en muchos casos las represiones en nuestro país.
Julio, recordar a la gente que está pendiente de esta transmisión, hoy se reanuda este diálogo que se le ha llamado diálogo nacional, y vamos a estar pendientes como Onda Local, pues, para darle seguimiento a lo que ocurre en esta nueva sesión. Pero bueno, vamos a enviar saludos a Yoconda Porta, que está pendiente de esta transmisión. Dice: ahora mismo no se hace nada, Dios bendiga a Nicaragua. Hay una preocupación en este mensaje de parte de Yoconda Porta. A Indy Guadalupe, Elba Rivera Urbina y Sofía Montenegro, pendientes de la transmisión. Muchas gracias a ellas por estar viéndonos. Pedro dice nuevamente: aquí le hicieron, dice, lo que ha ocurrido es por la presión del pueblo. Entre otros de los mensajes que envía Pedro, porque Pedro está bien activo, él ya tiene la agenda, dice, y sabe perfectamente que lo que se pide es su renuncia. Francis Araí, también pendiente de la transmisión. Y bueno, Víctor Manuel Campos Cubas, saludos para Víctor. Por acá están los muchachos de Centro Humboldt también. Nos hemos encontrado con una gran cantidad de nicaragüenses. Víctor, haciendo su trabajo, los chavalos de manera activa, el equipo de Centro Humboldt, porque es un gran grupo, el grupo de Centro Humboldt allá en Nicaragua, aquí en El Salvador también, comentando, haciendo, explicando cuál es la situación que se vive también, sus percepciones, pues, de lo que ocurre también allá en nuestro país.
Bueno, y queremos hablar también en esta edición de Onda Local de qué pasa en el resto de países de Centroamérica.
Porque, ¿Cómo están percibiendo
la realidad de Nicaragua? ¿De qué les está sirviendo o no? ¿Y cuál es la situación del periodismo en esos países? Sobre todo porque hay países incluso de los que se habla poco. Como se habla poco, como se ha creído en el caso de Nicaragua en otros momentos, pues las cosas están bien. Más una campaña que el gobierno dice Nicaragua es buena, bonita y barata, entonces la gente se la cree. Tengo conmigo a Ana María Pinilla. Ana María es de Panamá. Ana María trabaja en Concolón, un espacio de comunicación digital en este momento. Contanos a Ana María, vos sos una periodista de muchos años de trabajo.
Bueno, no con tanta experiencia y camino como tú, Patricia. Antes de seguir, quisiera agradecerte el espacio. Realmente es un placer inmenso estar compartiendo con colegas de Nicaragua, de Guatemala, de toda América. Qué bueno que estamos así, preocupados por el periodismo en general, que por lo que puede hacer el periodismo por nuestras sociedades, y especialmente por esta época compleja, ¿no?, que pasa todo nuestro continente, donde hay discusiones muy interesantes en torno a nuestra historia, a la política, a la memoria. Así que yo agradezco mucho este espacio y es una alegría estar acá en El Salvador con tantos buenos compañeros, ¿no? Pero sí, bueno, yo pertenezco al colectivo de periodistas con Colón. Es un espacio nuevo, formado por la iniciativa de Sol Lauría, hace 2 años. Nos juntamos porque todos nos interesa empezar a contar historias, esas historias que quedan en las profundidades, en la olla, en la paila, y que hay que salir y raspar, ¿no? Después de informar, de dar la noticia del dato, lo informativo. Nosotros queremos contar a través de la crónica esas historias que no se cuentan de Panamá. La idea que se tiene de Panamá es que es un país perfecto, un país ideal.
Ideal con esos grandes edificios.
Donde, créame que no vivimos la mayoría de los panameños.
Esos edificios, ahí están los bancos.
Ahí están los bancos, ahí está, bueno, gente que tiene muchísimo dinero. Y la mayoría del panameño sufre problemas muy serios que no se ven en los medios internacionales, ¿no? Por una cuestión de que cada país tiene su realidad y la agenda nacional va comiéndose todo. Pero bueno, nosotros en Concolón nacimos con esa intención, contar Panamá, y también en paralelo hacer capacitaciones a los colegas periodistas. Porque sí creemos que nosotros tenemos un gran problema dentro del periodismo panameño, y se ve, es más, tú lo habrás visto, habrás ido a cuántos foros durante toda tu vida y cuántas veces te encontraste con panameños, o sea, pocas veces, y eso también te habla un poco de esa poca pertenencia que hay del gremio a la cosa centroamericana. Y también a autocriticarse, a analizarse, a hacer una pose, si yo estoy haciendo un buen trabajo realmente. Entonces el periodista panameño está muy ligado al quehacer y a las decisiones de su medio de comunicación. Los medios de comunicación panameños, si bien no tienen las características o las problemáticas que tienen en Nicaragua, son medios manejados por grupos privados, o sea, por 3 grandes grupos. En Panamá está el Panamá América, que tiene su diario de Crónica Roja. Está La Prensa, que tiene su pequeño diario también. del sector popular, para el sector popular, y está la Estrella de Panamá, que tiene su diario de Crónica Roja. Entonces son, y después están las televisiones, los grupos económicos que tienen televisoras, radios.
En la prensa escrita, me estás diciendo entonces que priva en esa prensa escrita una visión del Panamá, de los heridos, de los muertos, de la nota roja.
Sí, por ejemplo, lo que pasa es que también cuál es la mirada, ¿no? que se le da a las situaciones de esos muertos, de esos, por lo general en las crónicas rojas panameñas se presenta, se expone a la persona pobre que murió en alguna situación compleja o confusa quizás, porque que no se sabe, se lo expone muerto, con sangre en las imágenes, o sea, no lo, se lo deshumaniza. Y directamente, o sea, se lo expone así, y después cuando, y en los diarios ya de tirada que son dirigidos a la clase media, media alta, esos temas no se tocan. Entonces, esa manera de presentar la noticia también divide a la sociedad panameña. Mira, esto es lo que tú como pobre ves, gente tuya de los barrios populares matándose entre sí, y si te matan vas a aparecer así en una portada. O sea, sin ropa, muerto, lleno de sangre y con tus familiares gritando alrededor. Y si eres de clase media, media alta, directamente esa noticia a ti no te interesa. Es decir, Panamá tiene muchas realidades, es muy compleja y el periodismo que se está haciendo actualmente no alcanza para contar la realidad panameña.
En Nicaragua claramente se identifica periodismo independiente, que le llamamos, que somos periodistas que no nos identificamos necesariamente con el poder público y que más bien tenemos una mirada crítica, que hacemos periodismo de investigación y que acompañamos las demandas de mucha de la población empobrecida, por supuesto. Y hay un otro periodismo que está vinculado al poder público. Está vinculado o depende o trabaja en medios de comunicación oficiales u oficialistas. Digamos, en esos dos grandes grupo está reunido el periodismo en Nicaragua.
Bueno, en el caso panameño es completamente diferente. Todo está concentrado en el periodismo privado. Es más, las organizaciones que se hacen llamar organizaciones, consejos de periodistas, fórum de periodistas, están formados por empresarios de los medios de comunicación que llevan, o sea, que mandan a alguien que los represente, pero en realidad es un representante de un medio de comunicación, no es el representante del periodista. Y después tenemos grupos que en teoría tendrían que defender la labor del periodista, que está mal pago, que muchas veces, digamos, es desechable, ¿no? Y no defiende nada. Entonces la realidad panameña del periodismo es muy distinta. Está la realidad del periodista, que está ligada directamente por obligación a lo privado, no hay medios independientes, y después están los medios de comunicación con su agenda, que su agenda puede ser vinculada a lo público o a lo privado según lo que le convenga. Y te doy un ejemplo. En el año, sí, después, antes de las elecciones, de las elecciones donde se eligió a Ricardo Martinelli como presidente, que está prófugo de la justicia en Estados Unidos, se hizo, o sea, Martinelli, para poder ganarle al gobernante en ese momento, al PRD, se le ocurrió la idea de hacer una alianza con Juan Carlos Varela, que es el actual presidente. Esa alianza se hizo en la Embajada de Estados Unidos. Así ellos ganan la presidencia. De ahí en adelante, yo creo que el periodismo, salvo excepciones, o sea, los medios de comunicación, jugaron un rol a favor de esa situación, de lo que fue el gobierno más corrupto y que hizo un daño severo a las instituciones panameñas. Estamos hablando de que el presidente de ese momento era Ricardo Martinelli y el vicepresidente era Juan Carlos Varela. Que después, esos 26 meses después, se rompe esa alianza. Pero lo que nosotros tenemos hoy en día, y esto es una opinión personal, yo creo que es una continuación del gobierno anterior. Este gobierno, Juan Carlos Varela, ha intentado manejar de todas las formas posibles, a través de distintos caminos, regular los medios panameños, regular hasta lo digital, que es el espacio más amplio y más democrático que tenemos los que queremos hacer algo distinto, ¿no? O sea, ahí es lo más justo,
digamos. Cuando hablas de regular, ¿a qué te referís?
Bueno, a través de distintas leyes que intentó pasar por la Asamblea de Diputados, por ejemplo, alguien que dio una opinión en contra de alguien y que no esté probado, se le va a poner una multa, o sea, cuestiones que eran como muy, muy vagas, pero que se prestaban de alguna manera, si se aprobaban, y después venía un abogado que sabía cómo manejarlas, eso podía llegar a perjudicar a distintos periodistas. Y debo decir también que, aunque la realidad de los medios es así en Panamá, hay periodistas que intentan hacer una diferencia dentro de los medios tradicionales. Pero yo creo realmente que nosotros ya tenemos que dar el salto. Es necesario. O sea, yo lo que veo aquí, por ejemplo, en el Foro CAP, es que ese salto en toda Centroamérica ya se dio. O sea, tenemos el ejemplo del Faro, ustedes, Onda Local. Es decir, hay que dar el salto a lo independiente. Hay que dar el salto y intentar crear un proyecto. Y nosotros en Concolón también vamos en ese camino.
En esa línea.
Claro, vamos en ese camino de crear proyectos, de intentar contar las historias que nos han contado. Tenemos una alianza muy interesante con la FNPI, que nos ha apoyado en distintos talleres desde que nacimos. Hicimos el primer taller con Alberto Salcedo Ramos, el segundo con Cristian Alarcón, de Anfibia, y de ahí van a salir algunos productos. Y ahora estamos trabajando en un proyecto que para mí es un proyecto muy importante y muy interesante, y que puede llegar a abrir caminos de investigación para que otros periodistas sigan investigando en torno a ese tema, que es sobre la invasión de Panamá en Estados Unidos, de 1989. La invasión de Estados Unidos en Panamá, perdón, en 1989. Y ese hecho político, militar, a nosotros nos cambió profundamente. Cambió la mirada del panameño hacia sí mismo. Creó una nueva etapa de política y de economía en Panamá con un gobierno que asumió dentro de la zona militar estadounidense, lo que era la franja todavía, y puso en peligro también el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, que establecía de que los estadounidenses retirarían todas sus bases y que devolverían el canal a manos panameñas. Eso se cumplió. Yo creo que en ese caso, yo creo que la política panameña supo jugar su rol, más allá de lo partidista, y jugó a lo nacional y se pudo cumplir para que se fueran, ¿no? Y para que todo el territorio fuera nuestro y nosotros pudiéramos transitar como cualquier ciudadano panameño. Y nosotros estamos en ese camino, ¿no? Vamos con ese proyecto, vamos a contar varias historias desde el costado humano, no desde el costado de quién fue el malo, de quién fue el bueno, ¿no? Sino de las distintas aristas y lo complejo que fue también esa época y el país que se construyó después de eso. Y para eso estuvimos con Diego Fonseca, que está editando los textos, estuvimos haciendo un taller en Panamá con eso, con él. Así que bueno, vamos por ahí, por ese camino.
A tu juicio, ¿cuáles son los factores que inciden en el caso de Panamá para que no haya más prensa independiente, que sea pequeña, y que mayoritariamente la prensa esté ubicada en medios privados, por así decirlo, y siguen la línea editorial de esos medios privados o siguen la línea gubernamental?
Yo creo que es la falta de contacto con colegas internacionales. O sea, porque cuando uno llega a foros como estos, el Foro CAP, uno se da cuenta de que se puede hacer, de que hay gente que ha buscado la forma, de que hay nuevos modelos. Que al principio es muy difícil, es cierto, porque, claro, tienes que buscar dinero, tienes que buscar apoyo, alianzas, tienes que poder comprar grabadores, cámaras, depende de tu proyecto, ¿no? Pero yo creo que es la ausencia de esa conversación con el colega internacional que te dice, oye, esto se puede hacer. O sea, te va a costar el primer año, 2 años, quizás no puedas dejar tu trabajo al que pagan las cuentas. Nosotros en Concolón todos tenemos otro trabajo, porque por el momento realmente no podemos, pero tenemos financiamiento para uno de los proyectos, pero es un financiamiento que no es muy grande. Pero sabemos que en algún momento podemos llegar a establecernos y podemos tener una planilla fija. Entonces yo creo que es eso, es también la falta de capacitación. Los medios panameños no invierten en la capacitación de su personal. Entonces, y también un poco de pereza del periodista de alguna manera, de ya acomodarse, de decir, bueno, aquí yo mando mi notita, aquí ya esto ya lo soluciono. Una gacetita, porque la gente no lee el periódico, la gente no le interesa la página web del periódico, y es que no le están metiendo cabeza. Tenemos que ser más creativos. El modelo de negocio de los mismos medios tiene que cambiar de alguna forma, aunque siempre se dependa de financiamiento, pero tenemos que pensar otro modelo, como también tenemos que pensar otro modelo de política en nuestras sociedades. Los periodistas no salimos de la nada, salimos de una sociedad. Y reconocieron, el Partido Panameñista reconoció que tomó 12 millones de dólares de Odebrecht. Entonces,
y no pasa nada,
o sea, nadie nos investiga, se sabe que el Ejecutivo tiene influencia dentro del Poder Judicial también, y la sociedad panameña salió a pedir basta de corrupción, pero el problema es que eso no es constante, ¿no? Y a la vez, y hay que ser justo con esto, hay un sector de la sociedad panameña, que es la mayoría, que sufre problemas graves. El tráfico, por ejemplo, en Panamá es pesadísimo. Hay gente que pasa 3 horas para llegar a su casa, que sale a las 3 de la mañana para llegar al centro de la ciudad, y en Panamá, de las afueras al centro, tienes nada más 20 minutos. Pero el tráfico es tan pesado que hay gente que pasa una vida dentro de lo que llamamos tranque en Panamá. Las escuelas tienen muy mala calidad, o sea, la calidad educativa de las escuelas públicas es muy mala. La gente hace un esfuerzo descomunal por pagarle una escuela privada a su hijo para que salga más o menos preparado. Realmente la calidad educativa de las universidades no es la mejor en comparación de otras. Entonces, cuando el muchacho sale de la universidad, se encuentra con la competencia de hermanos de otros países latinoamericanos que vienen mejor preparados, y en esa competencia pierden, ¿no? Y bueno, después problemas con el agua, comunidades que no les llega el agua, es complejo.
Claro, es complejo, pero no hay una movilización social que empuje este tipo de problemas.
Claro, no.
Porque, por ejemplo, el tema del tráfico, yo creo que se deja así, que se deja estar, por decirlo de alguna manera, no se mejora el transporte público. Mientras el transporte público no tenga calidad, la gente va a seguir comprando cualquier carro para movilizarse.
Claro, sí, y ese es el problema. Yo creo que nosotros en Panamá, a diferencia de otros países hermanos de Centroamérica, tenemos muchísimo dinero como para llegar a solucionar todos estos problemas. Nosotros tenemos mucho dinero, porque realmente nosotros tenemos el Canal de Panamá, tiene un ingreso descomunal de dinero. Tenemos la entrada de turismo, en comparación de otros países, digamos que tenemos más dinero para resolver. El tema es que se han robado mucha plata, y los proyectos, los sobrecostos, eso al final lo termina pagando la gente de su bolsillo.
Patricia, nos están reportando la censura a 100% Noticias en esta transmisión de Facebook. Y recordemos que el caso de 100% Noticias fue uno de los primeros canales censurados en el marco de las protestas en Nicaragua. Su señal de cable fue sacada del aire por la empresa de telecomunicaciones Claro, y desde ayer nos han informado está presentando dificultad para transmitir, y hoy reportan censura de 100% Noticias. Y aquí la pregunta: ¿en Panamá hay censura hacia los medios de comunicación? ¿Qué tipo de censuras hay, si es que existen?
El tipo de censura, mira, yo creo que los bajos salarios que tienen los periodistas
es una
forma de censura. O sea, tú no, si tú tienes un periodista que te trabaja 12 horas al día ganando 700, $800, ¿qué gran trabajo de investigación te puede hacer ese periodista? Ese periodista te puede rendir durante 6 meses como un loco. Y después de esos 6 meses, no funciona más, está cansado. O sea, yo viví esa experiencia. Yo estuve 6 años en un medio tradicional, en un diario, y realmente, o sea, el rendimiento, yo me daba cuenta que en los últimos años yo estaba muy cansada, agotada de siempre lo mismo. Y otro tema también, o sea, dentro del periodismo panameño hay mucha actitud mercenaria por parte de quienes dirigen esos medios, que hacen negocios por arriba, hacen sus acuerdos por arriba, y después resulta que te mandan a hacer una cobertura, que es una cobertura, que es un arreglo que hizo él con ese empresario.
Y te paga 5 pesos.
No, no me paga nada, no quiero que me pague tampoco, digamos, pero o sea, te terminan usando, te das cuenta y te vas, o te terminan usando, te das cuenta y te quedas, y hay con colegas que dicen, bueno, vamos a arreglar tú y yo. Entonces te someten a esas situaciones de miseria, pues eso es ser muy miserable, y esa es la realidad panameña. Y después está la cuestión de cómo el gobierno no respalda en distintas situaciones. Yo no sé si usted, acá llegó la noticia de cómo se mete al empresario panameño Abdul Waqet a la lista Clinton. Abdul Waqet es el propietario del diario La Estrella de Panamá, donde yo trabajaba.
Muy sonado.
El diario El Siglo. ¿Ah?
Muy sonado.
Sí, claro, muy sonado. El punto está en que supuestamente a él lo meten dentro de la lista Clinton por una investigación de 10 años. Si tú estuviste investigando 10 años, yo quiero suponer que tú tienes un archivo del tamaño de una torre que comprueba que esta persona es culpable de, no sé, de lavado de dinero, de narcotráfico, de tantas cosas que lo acusaron. Y si esta persona es culpable, tú le pasas toda esa investigación a la justicia panameña para que se haga algo. Cuando se lo mete en la lista Clinton, Abdul Waqet era dueño, tenía negocios a nivel internacional. Obviamente, tú no puedes hacer, o sea, la economía del mundo la maneja Estados Unidos, ¿no? Entonces tú no puedes hacer ninguna transacción, se te comienza a limitar, y nosotros en el diario nos vimos afectados. Pero resulta que cuando Abdul Waqet se pone al servicio de la justicia panameña para que lo investiguen, es sobreseído. O sea, no tenía absolutamente nada. Y con esto no quiero decir que estoy defendiendo, porque gente dice, no, porque se defiende un empresario, un millonario. Bueno, pero es que si no has cometido ningún delito y se te investiga, ¿cómo se te, o sea, por qué se te va a culpar de algo? Aún así continuaba en la lista Clinton. Y continuaba en la lista Clinton, y el diario La Estrella de Panamá y El Siglo se vieron afectados por la inclusión de su propietario dentro de la lista Clinton. Y el gobierno panameño no hizo nada. Y la canciller Isabel Saimalo salió a decir que ellos no iban a defender a Abdul Waqet en Estados Unidos, siendo un empresario nacional. O sea, ni siquiera para ponerse a hacer, dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque resulta que miles de personas perdieron su trabajo. Porque él era dueño de un comercio que se llamaba Félix B. Maduro. Y Félix B. Maduro lo vendieron y despidieron a mucha gente, al igual que de la Riviera en distintos países de América Latina. En total, Abdul Waqet empleaba alrededor de 5.500 personas. Se puede decir que más de la mitad fueron despedidas. Entonces, eso es en el caso de las personas que trabajaban en distintos negocios que tenía el señor Waqet.
Digamos
Patricia, Claudia, la Gabriela dice, en Panamá la censura es de los medios hacia la ciudadanía. Saludos a la periodista panameña Ana María Pinilla.
Saludos a Claudia, que es una gran compañera también, y que ella se encarga de reportear mucho el tema de eso que deja de lado los medios panameños, precisamente porque sí, se ha logrado instalar una mirada elitista dentro de algunos colegas que terminan reporteando para quienes al final los tienen bajo el yugo. no se trata de hacer propaganda hacia ni un lado ni el otro, sino que hay que, o sea, sobre las distintas realidades, tú tienes que también saber dónde parar, de dónde te vas a parar como comunicador. Y es cierto lo que dice Claudia también. Entonces hay gente que, por ejemplo, existe en Panamá tiene presencia Hispan TV, Telesur, distintos medios que hacen un esfuerzo, digamos, pero no termina de alcanzar porque no hay una, más allá de las distintas líneas que tenga cada medio, no hay también un match entre los colegas como para decir, ¿qué podemos inventar? O sea, que yo te puedo colaborar, mira, yo tengo esta historia, me parece que la mirada viene por aquí, mira.
Pero hay un cierto acomodamiento. Sí. Vamos a ver del periodismo, ¿verdad?
Que estamos del hablando. Periodismo, sí, de alguna manera también golpeado por la situación de los medios. O sea, los medios también hacen ese uso del periodista.
Veamos, Jennifer Ávila está con nosotras acá. Ella es una colega de Honduras. Como Ana María, tienen años de bregar en el periodismo. Ya me dijo Ana María que no tanto como yo, ya me dijo viejita. Pero bueno, Jennifer, ¿qué cosas se pueden sacar de esta realidad que Ana María nos ha contado de lo que pasa en Panamá? ¿Cuál es la situación del periodismo en Honduras? ¿Censura, discriminación, periodismo independiente, periodismo oficial, oficialista?
Sí, bueno, yo creo que coincidimos en el tema de cómo los medios corporativos tienen un discurso hegemónico sobre todo, y obviamente tienen muchos más recursos, tienen unas plataformas con las que es imposible competir si se es independiente, aunque tengamos investigaciones mucho mejor hechas y más profundas. Entonces, claro, tienen muchos recursos, tienen mucha cobertura a nivel nacional y eso es lo que la gente normalmente lee. Entonces, claro, coincido con la persona que también dijo en el Facebook Live, ¿verdad? Que a veces la censura es de los medios hacia la población, ¿no? En muchos casos. Pero en Honduras sí existe varios tipos de censura, la censura máxima, que es la amenaza a muerte o la misma muerte. En Honduras han asesinado 75 periodistas y el
75
desde el 2001. Pero el 80%, si no me equivoco, son asesinatos que se perpetraron después del golpe de Estado de 2009, y el gobierno que ha sido más agresivo con los periodistas ha sido el gobierno de Juan Orlando Hernández, que ya se perpetró en el poder con la reelección pasada. Entonces, bueno, obviamente el miedo de que existe que se nos asesine, porque tampoco sabemos por qué se asesinó a estos periodistas. O sea, solamente 6 casos, creo yo, que llegaron a judicialización. Entonces tampoco tenemos la certeza si a los periodistas los están matando por ser periodistas, por una investigación que estaban haciendo, por crimen organizado y, digamos, por otro tipo de relaciones. No sabemos, ¿no? Entonces eso también genera mayor miedo, porque no se sabe exactamente qué son las cosas que podrían llevar a una amenaza más grave, ¿no? También existe la censura económica, así como lo hablaba la compañera Ana María aquí, que bueno, que aparte de que el periodista no es bien pagado y eso, en Honduras existe una ley que se llama la Ley del Fomento al Sector de Telecomunicaciones, que fue creada por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en la que se condona de deudas, de pago de servicios, de un montón de cosas a los medios que le hagan publicidad al gobierno. Entonces, evidentemente, si un medio está ahogado con la factura de la energía, o si un medio no quiere pagar impuestos, que eso normalmente sucede con las grandes corporaciones, etcétera, el Estado le condona si habla bien de él y si decide la agenda mediática. Entonces, obviamente, eso también es una gran censura para los periodistas, porque es un trato directo entre dueños de medios y el gobierno. Y pues los periodistas que quieren hacer algo diferente en medios grandes, pues no, en realidad no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, porque hay una línea editorial muy, muy comprometida con el gobierno. En Honduras últimamente ha habido como un movimiento de nuevos medios, de páginas en redes sociales. Después del golpe de Estado comenzó como la generación, los millennials, digamos, a empezar a comunicarse más por el Facebook, las redes sociales, y se empezaron a crear páginas de noticias o de chismes, quizá sobre los gobiernos y esto, más crítica política y eso. No quiere decir que es periodismo, pero sí que abrió la ventana para que periodistas pudiéramos ver que había un nicho, había un grupo de gente que está interesada en la política, que está interesada en saber qué está pasando en el país, pero lo que existe es un vacío, ¿no? Un vacío de periodismo riguroso, un vacío de investigación, un vacío de creatividad para contar lo que está pasando. Y entonces, bueno, por eso yo creo que han surgido ya medios digitales de algunos periodistas, ¿verdad? Que estamos haciendo el intento por allá, pero que sí es muy complicado. Y luego y que ustedes lo están viviendo en Nicaragua ahora, nosotros lo vivimos un poco antes en noviembre y diciembre con las elecciones, la falta de garantías para cubrir, ¿verdad? Que ustedes lo conocen perfectamente, no les voy a decir algo nuevo. El hecho de que, sobre todo los periodistas independientes, no tenemos la garantía de que al ir a cubrir una protesta no nos vayan a agredir de ningún lado, ¿verdad? Porque en Honduras también existe el problema de que si sos un periodista que está cubriendo, la gente también te exige defender una causa, ¿no? Y no siempre se puede hacer eso, porque uno tiene que tener la vista de todo el conflicto, ¿no? Y entonces, si no defendes la causa, también te pueden agredir. Y sobre todo, la represión estatal es sumamente fuerte para toda la ciudadanía y para los periodistas, pues, porque no, o sea, un policía, un militar te mira grabando, seas periodista de una agencia o seas un ciudadano, te va a dar palo, porque te va a dar palo, pues. Entonces, claro, existe también, cuando existen estas crisis y hay tanta polarización y tanta violencia en las calles y tantos enfrentamientos, los periodistas quedamos en medio y ya poner un chaleco de prensa no significa nada. O sea, no significa nada. Entonces,
no es seguro.
No es seguro, pues no, ya nada te protege. Incluso en Honduras era bien complicado después del golpe de Estado, porque ustedes saben que los chalecos dicen prensa, ¿no? Pero lo que quieren decir es no la prensa, como en Panamá hay una prensa, ¿verdad? En Honduras hay otra prensa también. Creo que todos tenemos la prensa, ¿verdad? Y entonces, después del golpe de Estado, si andabas un chaleco que dijera prensa, la gente pensaba que era la prensa.
Claro,
el diario. Y te agredía, porque estaban enojados con el diario La Prensa, ¿no? Y era como, no, pero no soy, o sea, entonces cuando existe esa polarización y esa crisis, los periodistas estamos súper, súper desprotegidos en medio de las dos partes que están en conflicto. Y eso nos pone sin garantías, y que nadie vele por nosotros. Pues, y eso pasó en Nicaragua, o sea, el periodista que mataron porque filmando, ¿no? En ese momento. Y ha pasado en Honduras con agresiones sumamente fuertes contra periodistas, golpes, encarcelamientos, y esto después del golpe de Estado. Entonces, sí, yo creo que la censura. Tiene varios niveles, ¿verdad? Tanto en la calle, con los conflictos directos, tanto económica, con la presión que ejerce el gobierno, y tanto política, con las leyes y las censuras que son legales, ¿verdad? Yo pienso que otra censura, y es la autocensura, los periodistas, por razones económicas, pero también por razones políticas, o podría decirse de corrupción, ¿no? Existe muchísimo, un gran porcentaje del gremio periodístico que tranza con el gobierno, ¿verdad? Con funcionarios, las coimas, no sé cómo les dicen, nosotros le decimos la machaca, creo que en Panamá le dicen.
En Panamá le dicen coima.
Coima, bueno, aquí le dicen la menta, aquí en El Salvador. Y entonces eso es algo súper común, ¿verdad? Y es una censura gravísima, porque el periodista dice, no puedo decir esto porque ya lo negocié con un diputado.
Pero en Nicaragua enfrentamos el fenómeno de la autocensura, muchas veces por el temor a represalias. suceda en...
También. Se da el temor a... Hay tantos periodistas muertos, no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué los están matando. Obviamente me autocensuro, no me voy a meter en este problema porque me pueden matar, mi familia, las amenazas. Sobre todo porque hay mucha vigilancia del Estado, ¿verdad? Tenemos una ley de escuchas telefónicas, tenemos todo legal, toda la censura es legal, ¿no? Y claro, esas amenazas yo creo que es la primera autocensura. Pero luego está esa autocensura que mencioné, que además ha sido histórica, que a veces hasta la ven súper normal, el hecho de que un funcionario le asigne a un periodista para que dé la coima para todo el resto, ¿no? O sea, como que fuera un puesto de trabajo. Entonces esa también es una autocensura súper dañina y que también puede terminar en violencia, ¿no? Porque si luego decís algo que no le gusta al funcionario que te pagó, ese funcionario puede cobrarlo, porque en Honduras las mafias están muy metidas en el Estado, entonces no sabes tampoco con quién estás negociando.
Es que, permiso, que yo me pongo a pensar en el caso panameño. Yo lo he comentado con colegas que por ahí tienen más experiencia que yo, y que yo le digo que es realmente una lástima que los compañeros no se atrevan a armar espacios nuevos, realmente que hace falta espacios nuevos con distintas características, realmente no importa, pero que promuevan de alguna manera debates, discusiones. En Panamá no se debate. Una sociedad de muchos somos una sociedad de muchos somos una sociedad de muchos silencios, muchísimos silencios, y hace falta esos debates, precisamente para promover la democracia participativa, que yo creo que es lo que exigen las sociedades latinoamericanas hoy en día. O sea, ya no alcanza con foros, que es necesario, o sea, ya no alcanza con hacer la notita y publicarla en un lado.
¿Qué rol juegan las organizaciones gremiales de periodistas en ese sentido? Porque en Nicaragua tenemos tres organizaciones, tenemos un colegio que no funciona en la práctica, y tenemos dos organizaciones más que están alineadas ideológicamente. La Unión de Periodistas de Nicaragua, que desde que surgió era para periodistas vinculados o afines o simpatizantes del Frente Sandinista, y la Asociación de Periodistas de Nicaragua era más un periodismo, periodistas de modo conservador, vinculados a grupos de derecha, a partidos de derecha. Pero la realidad es que hay un sindicato de periodistas legislativo, pero la realidad, cuando vos vas y hay una demanda periodística, no hay gremio.
Claro, en Panamá también tenemos varias organizaciones formadas, que tienen distintos nombres: consejo, fórum, colegio, pero realmente no. O sea, el periodista sigue mal pago, tampoco ponen reglas en torno a esto, que también sucede en Panamá, eso de que el diputado pásale esto, mira, tranquilo, yo te voy a pasar este dinero, tú infórmame de esta manera. Así que no pasa nada, o sea, existen una serie de organizaciones, pero es que realmente si no hay una conciencia de cada uno de los periodistas en torno a lo que es su labor, a lo que hay que discutir en ese momento, a atreverse a contar, a discutir con el viejo periodista. O sea, ¿por qué? Porque si tú tienes 30, 40 años de experiencia y tú tienes, y el otro tiene 10 años, ¿por qué yo no puedo explicarle lo que yo creo que es el periodismo hoy en día? O sea, ¿qué te hace a ti, digamos, intocable para que yo no pueda rebatir tu idea? Que porque eres un jefe informativo, porque eres un director, no. Entonces yo creo que también es un poco eso, no hay que atreverse, comenzar a discutir, a debatir y crear más conciencia para que la cosa venga de abajo.
Bueno, el tema del colegio es muy cuestionable, ¿verdad? Porque el periodismo tiene que ver con una comunicación que es algo intrínseco y que puede ejercer todo mundo. O sea, nosotros no necesitamos estar colegiados para ejercer como los abogados, como los médicos, ¿no? Que necesitan una licencia todavía más más especializada, digamos, y que por eso existen esos colegios, ¿no? Para certificar a un profesional. En el caso del Colegio de Periodistas, yo creo que es innecesario, a menos que fuera una organización para garantizar jubilaciones, para garantizar derechos laborales, y eso no sucede. O sea, en realidad lo que hace el Colegio de Periodistas es hacer la fiesta de fin de año con fondos que no se sabe. O sea, más bien ha sido acusado de corrupción, y entonces, claro, es un elefante blanco ahí. Y luego las asociaciones de periodistas no tampoco, o sea, es igual. Pero en Honduras no existe un sindicato, para nada, o sea, nunca en ningún... Todos los medios se han prohibido la...
diversos sectores de la población nicaragüense de que se les incluyera.
Excluido el rector.
El rector de la Universidad Americana, Ernesto Medina, fue también excluido de este diálogo. La CIDH también pidió al gobierno de Nicaragua garantizar la independencia y la no interrupción de la transmisión de los medios de comunicación. Esto ha sido un señalamiento claro, y ha convocado a una conferencia de prensa para el día lunes 21 de mayo para dar a conocer lo que ha indagado la comisión. En breve vamos a tenerles más detalles de lo que dijo en esta conferencia de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Yo lo que a veces pienso es que este lenguaje tan diplomático que a veces tienen estos organismos que no logran precisar la responsabilidad exacta. Cuando se dice que insta al gobierno, debería decir claramente que el gobierno debe de promover la libertad de expresión, la libertad de movilización de la gente. Hace directo, en directo la gente lo entiende, pero cuando vos le pones insta al gobierno, entonces a mi parecer a veces son palabras diplomáticas, yo sé que hay un lenguaje diplomático de por medio, pero que no logra ir al meollo del asunto. Es lo que yo pienso. Christopher.
Sí, efectivamente, Patricia, así como lo mencionás, quizás por la gravedad de la situación la que vivimos en el país, también esperamos de que estas organizaciones puedan tener una posición más cruda, ¿no? Más fuerte, ¿verdad?
Más fuerte.
Y yo creo que, o sea, estoy tratando de proyectar un poco el sentimiento ciudadano, porque es doloroso, inclusive los mismos tranques que hay en cada punto de nuestro país en este momento, en diversos puntos de nuestro país, la gente ya se ha empezado a preguntar hasta dónde Ortega va a ceder, porque esta presión... justamente que además Cívica, ¿verdad? Sí tiene algunos puntos en que podría afectar de alguna manera, o sea, lo que era la normalidad de cómo transcurría el país, al menos simuladamente, ¿no? Porque quiero referirme a esto, que era una relativa calma la que existía, era una fingida calma, las cosas no están normales, Y mucha gente espera esa normalidad fingida, pero la pregunta es, ¿hasta dónde va a ceder Ortega y qué tanto contribuyen estos organismos que llegan al país, pues que pueden llegar uno y otro? Pero, como decís vos, ese lenguaje que utilizan...
Yo creo que es importante que vengan ese tipo de organismos, pero yo quisiera que tuvieran un lenguaje más explícito. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nicaragua no es la primera vez que es acusado de violar los derechos humanos en distintas comparecencias de las distintas comisiones que la Comisión Interamericana tiene. Ha dicho que Nicaragua es un estado violador de los derechos humanos. Veamos la costa caribe, ahí hay un ejemplo clarito. Las violaciones a los derechos humanos de quienes hacemos comunicación ha sido documentado en varias ocasiones. Hay investigaciones que lo demuestran, hay investigaciones que dicen aquí está el meollo del asunto. Entonces, este tipo de vocabulario que se usa es el que yo señalo. A mí me parece importante que esté la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que diga lo que tenga que decir, pero que use un lenguaje más directo y que no pierda la memoria histórica de lo que ha pasado en Nicaragua.
Así es, se han redactado tantos informes, se han hecho tantas visitas que en este momento ya hay un diagnóstico de cuál ha sido el procedimiento de este gobierno a lo largo de 11 años. No es que vienen por primera vez acá, no es la primera vez que están acá, no es que vienen a Nicaragua, no es la primera vez que llegan a empaparse, como decimos allá en Nicaragua, a informarse de todo lo que ocurre. O sea, basta con echar una mirada a los distintos medios de comunicación, tanto independientes como porque hay suficiente evidencia también de cómo se quiere contar la historia. En los medios que son afines al gobierno, y uno puede deducir más o menos pues cuál es la realidad que ocurre en el país. Por eso es que uno espera pues una posición a veces un poco más más definida,
más firme,
tomando en cuenta la situación de gravedad pues que vive en este momento en Nicaragua.
Fíjate que la Convención Interamericana dice en esto que nos leía, que nos compartía Julio, que instan al Estado que no haya censura, y que es lo que ha ocurrido desde ayer con Canal 15. Por segunda ocasión lo sacan del cable porque ha tenido una posición crítica frente al gobierno y porque ha estado acompañando la posición de mucha gente en el país. Entonces necesita... conclusiones, necesita llamado más firme, más serio frente al gobierno de Nicaragua, porque no es la primera vez, insisto, que se habla que en Nicaragua se viola la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Bueno, otra cosa que se ha mencionado justamente en estos foros que hemos estado en el foro CAP acá en El Salvador, se hace hay algunos elementos comparativos con lo que ocurre en Nicaragua. Justamente algunos periodistas, colegas periodistas de hondureños me preguntan a mí, espérate, si la CIDE ha estado en Honduras, estuvo en Venezuela, ha estado en distintas en la región, ¿qué esperar de esta, Jennifer, de estas organizaciones que a veces, al menos en Nicaragua, tenemos existen cierta esperanza, ¿no? Que tenga algún significado para la difícil situación que se vive pues en nuestros países.
Cuando decís organizaciones, ¿se refieren a la CIDH, a estas grandes? Claro, ahí es bien complejo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Costa Rica, como siempre un poco adelantada a nuestros tiempos, a nuestras realidades centroamericanas, por ejemplo, Costa Rica, con todo de que es un estado católico, etcétera, había puesto en sus reglas máximas de país que una y quizás no suceda nada, pues lo que el mensaje que nos da esto también es cómo estos países tienen que reestructurarse desde su constitución, o sea, totalmente los estados para que exista un cambio real. Yo creo que sí es importante que estos organismos estén observando, que estos organismos escriban estos informes, porque luego más adelante igual a los periodistas nos sirven mucho, pues que ellos hagan este trabajo y que se visibilice y que nos pongan por lo menos en la vista del mundo o en la preocupación del resto del mundo, ¿no? Eso es lo, yo creo que el valor principal, pero de que ellos puedan ser vinculantes ni legalmente funciona porque no está contemplado, ni tampoco, o sea, no es fácil pues tampoco para ellos, porque eso, necesitan estar enmarcados en las leyes de los países y pues no lo tenemos, al menos de Nicaragua para acá hasta Guatemala. Entonces, bueno, esa es la situación, pero yo creo que es importante que se pronuncie. En Honduras existe una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay un montón de oficinas que ayudan a documentar lo que está pasando, pero que sabemos que no pueden hacer más que documentar, ¿verdad? Porque no tienen vinculación. Ni siquiera la misión de apoyo contra la corrupción tenía vinculación directa con las investigaciones fiscales, las investigaciones legales de los del país, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con un mal de origen, un poco eso. Sí.
Yo creo que esto se parece, Jennifer, a lo que decía Ana María Pinilla de Panamá, que se retiró, tenía otras obligaciones que atender. Y decía ella, en Panamá se constató que las autoridades máximas del país habían aceptado de Oredesh no sé cuántos millones, pero no pasó nada. Y eso es lamentable. Cuando hay gente que se dispone a denunciar lo que pasa, pero del otro lado no encuentra reacción alguna, no pasa nada. Ese no pasa nada, yo creo que le molesta a la gente, yo creo que es lo que hace que la gente diga hasta aquí. ¿Ya? Digo, son situaciones distintas, pero que terminan en eso, no pasa nada. Como decís vos, hay muchas oficinas, hacen sus reportes, pero no pasa nada. Yo no quisiera que en el caso de Nicaragua eso quedara así, como plantea Jennifer. Es decir, porque fue una demanda de la sociedad civil, de la sociedad política, de la sociedad, de la ciudadanía, el que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua para que investigara imparcialmente lo que había sucedido con relación a los 4 asesinatos. Y en los territorios que dicen que van a visitar, hay 2 de estos que en el encuentro que tuvimos aquí en el Foro Centroamericano de Periodistas, en el Foro CAP, se decía, ¿qué pasa con los territorios bastiones sandinistas? Ahí tenés a León, ahí tenés a Masaya, ahí tenés a Estelí, que son territorios que se han considerado parte de los bastiones sandinistas, que le han llamado. Pero ahí va a ir la Comisión Interamericana. En León, por ejemplo, ocurrió la quema de Radio Darío, que por segunda ocasión la mandan a quemar fuerzas vinculadas al gobierno porque no les gusta lo que dice Radio Darío. O el caso de Masaya y de Estelí, donde la agresión de parte de la policía ha sido desmedida, por no decirlo con otra palabra. Entonces, son lugares que la Corte Interamericana va a visitar. Pueden salir los resultados de las investigaciones demostrando que hubo violación de derechos humanos, que hubo asesinatos perpetrados o por la fuerza de represión del gobierno o por fuerzas partidarias del gobierno. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas investigaciones?
Bueno, hemos estado en esta transmisión de Onda Local. Quiero enviar un saludo para Claudia Gabriela, está saludándonos, saludos, dice la periodista panameña Ana María Pinilla, nuevamente, ¿verdad?, está pendiente. Ana María tuvo que retirarse porque estamos en una serie de eventos, en una serie de encuentros con periodistas, con colegas, en donde se lleva esta conversación, Patricia, de alguna manera, estamos muy contentos, pues, como periodistas nicaragüenses. Hemos encontrado cierta acogida, hay mucha indignación también en Centroamérica, en esta región, con colegas periodistas hablando de la situación que vive Nicaragua, la difícil situación que tiene el periodismo nacional para dar cobertura a esta, porque la represión no es solamente con la ciudadanía, es también con la democracia, que representan también parte de los medios de comunicación independientes, que lo que queremos es contar, pues, una realidad, una situación que se vive. Saludos para David Kent. Saludos para él, que está pendiente de la transmisión. A Claudia, a la Gabriela, ¿verdad?, que se ha reportado. Victor Xdown está pendiente también viendo esta transmisión. Blanca Isabel Espinosa y Kimo. Saludos para Kimo.
Kimo Letón.
Exactamente, un amigo finlandés que hemos hecho en Onda Local ya de hace ya algunos años, y finlandés, viviendo en, que ha estado
que vive en
Nicaragua.
Centroamérica.
Sí, se mueve por todos lados, pero me dice una vez, estuve, ¿cuántos años tenés de vivir aquí? Porque estuve en Nicaragua mucho tiempo, y más de 30 años, y yo le dije en ese entonces, sos más nica que yo, y pues yo sí, aún teniendo el acento, ¿verdad? Aunque un día de esto se moría de frío, ahora falso finlandés, le digo, porque en realidad te has acostumbrado al calor de nuestra región.
Yo quería cerrar nuestra transmisión preguntándole a Jennifer, ¿qué tanto encuentra diferencias entre lo que está pasando en Nicaragua con lo que han pasado en Honduras? ¿Y qué recomendaciones o reflexiones te llaman?
Bueno, diferencias son pocas en realidad, porque, bueno, quizá tal vez lo histórico, ¿no? Que ustedes vivieran una guerra, el hecho que gobernaba el Frente Sandinista, etcétera, ¿no? Ese tipo de diferencia, de que uno dice que es de izquierda y el otro dice que es de derecha, ¿no? Pero en general, yo creo que bastante parecido de Nicaragua. Lo que nos extrañaba en Honduras antes de esta crisis era que no hubiera tanta movilización social cuando la situación era demasiado indignante, ¿no? Cuando la dictadura era muy, muy evidente, ¿no? Y en Honduras habíamos tenido picos de manifestaciones muy fuertes en 2009, 2015, y decíamos, ¿qué pasa con Nicaragua? Y teníamos, bueno, colegas que nos decían, existe una represión terrible. Y bueno, no sabíamos cuándo iba a explotar esto, ¿no? Y acaba de explotar, y quizás nosotros tuvimos varios estallidos antes, ¿no? Pero es muy, muy similar, son gobiernos dictatoriales, son gobiernos al final respaldados por élites económicas, en el caso de Honduras también por el gobierno de Estados Unidos sobre todo, y bueno, yo creo que también los mecanismos son tan similares que hasta tienen los mismos nombres. Por ejemplo, la ley de ciberseguridad fue lo primero que propuso el gobierno reelecto de Juan Orlando Hernández. Y fue también, hasta así se llamaba, creo, en Nicaragua, la propuesta del gobierno después de toda la situación que empezaba a manifestarse en este año. Un montón de cosas que tenemos en común en temas de leyes restrictivas, de autoritarismo, de censuras, que yo creo que es importante que nos veamos siempre, pues, como una región, aunque tengamos nuestras diferencias, ¿verdad? Obviamente, como les digo, en Honduras nunca se habla del tiempo de la guerra, no existió la guerra en Honduras. Como nunca tuvimos una guerrilla organizada y todo esto, entonces no, es como que ese pedazo también de nuestra historia no, ni siquiera lo conocemos, ¿no? Y eso es algo que pasa diferente en Nicaragua, que pasó diferente en El Salvador y en Guatemala. pero que sí tenemos las mismas similitudes, incluso cuando nos asemejamos con Guatemala con todo esto de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que eso era lo que pedía la gente en Honduras, y bueno, ahora nos vemos casi en un espejo con Nicaragua.
Entonces, Ana María de Panamá decía que tiene que ver con la propiedad de los medios también. ¿Cómo son medios privados? Son medios corporativos, muchos de ellos, y que eso incluso le imprimen una cierta línea editorial y una cierta domesticación, déjame decirlo con esta palabra tan fuerte, de muchos periodistas.
Sí, sí.
¿Eso se parece a Honduras o podemos marcar diferencia?
Yo creo que alguna diferencia, hablando también de lejos, porque hace días no voy a Nicaragua, pero tengo la impresión de que en Nicaragua existe una propiedad de los medios, más allá de la élite económica, de la familia de gobierno, ¿no? Es como bien directo la propiedad de los medios por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en Honduras no, es más disfrazado. O sea, en Honduras el presidente no tiene medios, no, digamos, el gobierno tiene el canal de gobierno, pero que esto viene desde los gobiernos anteriores, digamos. No hay como... Siento que se esfuerzan más por ejercer la presión, ¿no? Pero que sí pertenecen a élites, sobre todo árabes y judías, que bueno, que se instalaron en Honduras hace muchísimos años, y que son los que controlan la banca privada, el negocio de medicamentos, negocio de armas, bueno, los negocios más lucrativos. En eso quizás yo encontraría una diferencia. Siento que la familia presidencial nicaragüense es un poco más, tiene un poco más de intromisión directa en la propiedad de los medios. En Honduras no tanto, es más política, más de negocio, ¿verdad? No sé. Pero sí, es la manera de mantener el discurso hegemónico, pues, que al final eso es lo que importa, no mantener un solo discurso. Le ha costado mucho después del golpe de Estado a los gobiernos mantener ese discurso. Se está rompiendo mucho.
De Juan Ramón.
Juan Orlando. Juan Orlando. Sí, les ha costado porque con el tema del internet, de las redes sociales, que la gente empiece a empoderarse más, se ha roto el cerco mediático de muchas maneras. O sea, las violaciones, y eso lo ven en Nicaragua, o sea, las violaciones... Cuando un policía está disparando, la gente lo capta y lo sube a su página web, a su blog, a su red social, y la prensa local elitista puede decir que eso no sucedió, pero ya está en 20.000 medios internacionales por haber estado en una red social. Entonces ahora les cuesta más controlar ese discurso. En el golpe de Estado daban novelas, dibujos animados durante todo el día, en las televisiones nacionales, pero en las redes sociales se estaba moviendo todo. Incluso en el golpe de Estado tuve un periódico masivo, La Prensa, por cierto, diario La Prensa, tuvo que pedir disculpas porque había tocado una foto en la que Isis Jovedo, un muchacho de los primeros que murió en el golpe de Estado, le habían disparado en la cabeza un militar, y entonces lo llevaban chineado, la foto de la gente que tomó la foto en ahí para sus redes sociales, con todos los sesos, iba muerto, pues, y ensangrentado. Y en La Prensa salió que él había ido herido y le borraron la sangre. Y como la gente difundió tanto esa imagen, que tuvo que pedir disculpas La Prensa. O sea, decir, nosotros discúlpenos, hicimos esto porque tenemos una política de no amarillismo y no queríamos poner una foto tan fuerte, etcétera. Pero hacer que la prensa retrocediera, eso solo lo hizo la misma gente o los periodistas independientes que estaban ahí, que pudieron decir, esa foto es una mentira. O sea, el muchacho iba muerto y lo mataron los militares y le pegaron un tiro en la cabeza. Y por eso era importante mostrar esa foto.
La presión social también se vive en las redes sociales.
Sí, es muy fuerte. En 2015 las protestas se convocaban desde las redes sociales. Ahora también en las tomas. Ahí mandaban por WhatsApp, por otras redes sociales, mandaban dónde iba a ser las tomas. Y también eso fue bien peligroso porque eso hizo también que la policía supiera dónde, a qué hora, quiénes convocaban, y luego vino la represión post post manifestaciones, que era ya seguimientos exactos a la gente que hacía esas convocatorias. Y eso tuvo que ver también con la vigilancia telefónica, informática que hubo en el gobierno. Yo he escuchado, no tengo muy claro, pero que en Nicaragua también el gobierno invierte muchísimo, así como el gobierno de Honduras, en inteligencia informática, es decir, aparatos que graben, aparatos que intervengan teléfonos. Existe mucho de esto de inversión en tecnología para vigilar a la ciudadanía.
Así es. Incluso hubo momentos en que quisieron introducir una ley que regulara las redes sociales. Comenzó así, comenzó la protesta ciudadana para decir que no, que por qué iban a regular las redes sociales. Y la iniciativa fue antes de esta crisis, digamos, pudo haber sido en marzo. Estuvo el debate público y la gente se manifestó de muchas formas diciendo que no podían y que no debían controlar las redes sociales. Incluso hubo personas de mucho conocimiento del manejo de las redes sociales que dijeron que era imposible hacerlo. Tan es así que la vicepresidencia comenzó a darle vuelta al asunto, a hacer una consulta supuestamente en las redes sociales. Después dijeron que era para proteger a los niños y las niñas del acoso y de la trata de personas. Y por ahí anduvo la cosa y ahí se ha perdido ahora con la crisis que vivimos. Pero la intención era esa, porque efectivamente las redes sociales nos ha jugado un rol importante. Entonces, a lo que se ha llegado en este mes de crisis es a circular información falsa. Hay mucha información falsa en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo soy un grupo de periodistas y lo primero que te preguntan es, ¿ya confirmaste? ¿Esa información es confirmada? Es lo primero, porque hay mucha información falsa y ha sido la forma en que el poder público, la presidencia, la vicepresidencia han querido encontrar para bloquear la posibilidad de comunicarse de la gente, para meter información que desvirtúe el sentido real que la gente tiene de movilizarse, de encontrarse, de hacer una protesta colectiva, y entonces meten mucha información falsa. Entonces vos te encontrás que va a haber una protesta en tal lugar y tal vez es información falsa. Eso ha ocurrido muchísimo en Nicaragua, en el último mes sobre todo, ha crecido muchísimo. Yo creo que esa es incluso una respuesta que ellos han puesto en marcha, no solo por la crisis, sino también pensando en esa ley que pretendían hacer para controlar las redes sociales. Como no pudieron hacer el control de las redes sociales, lo que han metido es esta información falsa que pretende confundir a la gente.
Bien, Patricia, vamos a agradecer a Jennifer entonces y también a la otra compañera,
Ana María Pinilla,
también periodista, bueno, que nos han contado la perspectiva desde sus países, cómo anda, ¿verdad? Cómo ven la situación aquí. Mucha gente ha estado pendiente de nuestra transmisión y envían saludos. Dice Henry, Patricia, sería bueno que nos dieras tu perspectiva del proceso del actual diálogo que ahora se lleva a cabo en Managua. Así que parece que no va a estar tranquilo Henry si no tiene esta percepción tuya. Pero antes vamos a movernos un poco hasta donde se encuentra Julio López. Él ha estado pendiente de la conferencia de prensa que ha presentado la CID, ¿verdad? A su llegada a Nicaragua, la CIDH. Entonces vamos a ver pues alguna parte de lo que de la información. Julio, ¿qué es lo que se sabe o qué es lo que se dijo en esta conferencia?
Así es, Christopher, estamos haciendo un monitoreo de los medios nicaragüenses de lo que ha representado esta conferencia de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el día de hoy ha iniciado su visita oficial a Nicaragua. La prensa publicó que, como ya les informamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará visitas a 4 departamentos y se reunirá con estudiantes y madres de los asesinados en las protestas en Nicaragua. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua dijo que van a atender las denuncias de la población en una oficina abierta en el Hotel Intercontinental Metrocentro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que visitará los departamentos de Masaya, Matagalpa y León, así como Managua, para observar la situación de los derechos humanos en Nicaragua y recolectar pruebas de los abusos cometidos en las protestas que iniciaron hace un mes. La comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua, quien leyó el pronunciamiento, dijo que la misión se reunirá con las víctimas de la represión durante las protestas, incluidas las madres de los más de 50 nicaragüenses que fueron asesinados. La comisionada agregó que van a atender las denuncias de la población en general en una oficina abierta en el Hotel Intercontinental Metrocentro en Managua y que la recepción de la información será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La CIDH realiza una visita de trabajo en Nicaragua desde el 17 al 21 de mayo. Habría que preguntarse qué tan prudente es este tiempo para realizar una investigación del carácter que la población nicaragüense la ha demandado. Para hacer una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en el país, según un comunicado de prensa emitido por la entidad. La CIDH reportó en sus redes: no es parte de nuestro mandato determinar responsabilidad penal individual, sino determinar si el Estado es responsable por violaciones de derechos humanos de conformidad con el derecho internacional. Es una cita de la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH. La CIDH condenó los más de 50... muertes registradas en el país y las agresiones realizadas contra los pobladores durante las manifestaciones que se han desarrollado. Además, hizo un llamado inmediato al cese de la represión perpetrada por las fuerzas policiales y de grupos militares. Dice la CIDH: reiteramos nuestra condena más enfática a las muertes, desapariciones, agresiones y detenciones arbitrarias de manifestantes, activistas y periodistas que se han registrado en Nicaragua desde el inicio de las protestas. Y el lunes 20 dice que la visita de la CIDH es con el objetivo de hacer una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de los acontecimientos que han tenido lugar desde el pasado 18 de abril. La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio por iniciada la visita preliminar que realiza una delegación de la entidad con el objetivo de hacer una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de los acontecimientos que han tenido lugar desde el pasado 18 de abril. Cita el Nuevo Diario: hemos monitoreado la situación en Nicaragua desde el inicio de las protestas recientes y estamos aquí para monitorear la situación en terreno. La comisionada de la CIDH ha monitoreado la situación en Nicaragua desde el inicio de las protestas recientes y por eso realiza esta visita preliminar para monitorear la situación en el terreno. Nuestros tres equipos de trabajo realizarán reuniones con autoridades del Estado y con la sociedad civil. Además, recibirán testimonios de afectados y visitarán diferentes lugares en Managua, Masaya, Matagalpa y León. Es lo que ha señalado en esta primera comparecencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, Julio, vamos a Gracias por este reporte. Bueno, hemos estado en Onda Local con algunas... ustedes ven, esta es una transmisión muy particular, muy distinta a la que hemos acostumbrado ya en 18 años. La segunda vez que hacemos una transmisión desde El Salvador y la hacemos por Facebook Live con algunas limitantes técnicas por acá, pero le hemos llevado a ustedes esta transmisión de Onda Local. Esta es la edición número 57. Ahorita no tengo el papel a mano, pero bueno. 57, sí, es de la tercera temporada de Onda Local. Y bueno, y vamos a pedirles que estén pendientes de nuevas transmisiones. Nos han transmitido a través de la radio, a través de Radio Universidad, por supuesto que también retransmite allá en Puerto Cabezas, en Bilwi, Radio Juvenil. Y pues agradecimiento a las demás emisoras que estarán retransmitiendo nuestro programa.
Así que, y con respecto a la pregunta de cuál es nuestra percepción del diálogo, hemos dicho que es un diálogo que no ha incluido, como la población nicaragüense ha demandado y que lo refleja la comisión, a diversos sectores de la población nicaragüense. Decíamos que se demandaba la participación de Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino anticanal, por demanda de la ciudadanía, y que no ha sido incluida, y que también se ha excluido al rector de la Universidad Americana de Nicaragua, Ernesto Medina. Es un diálogo que en el país quisiéramos que realmente se llegara a un consenso y que el resultado de eso sea una comisión que investigue de verdad lo que sucedió en Nicaragua con la masacre de los estudiantes, y lo que el pueblo demanda es exactamente que haya una investigación imparcial para que estos casos no queden en la impunidad. No sabemos si van a llegar al límite de sacar al poder a Daniel Ortega. Eso es una situación bien difícil porque sabemos que el gobierno de Nicaragua tampoco está interesado en abandonar el poder, y yo creo que para el gobierno ese punto no es parte de la negociación, aunque sí es una demanda generalizada, una demanda de consenso de muchos sectores de la población en Nicaragua.
Bien, saludos para Marta SC, que ha estado pendiente de nuestra transmisión. Hola, dice, y nos envía una manito saludándonos al equipo de Onda Local, y les muestro más o menos el panorama. Esta es la transmisión de Onda Local. Allá Patricia y Duyerlin monitoreando, Duyerlin, lo que ha ocurrido hoy. Y agradecimientos especiales a Alianza Francesa en San Salvador, que nos ha permitido, nos ha abierto este espacio y nos ha habilitado internet, señal de internet para exclusiva. Y más o menos el ambiente que ustedes pueden ver desde acá, desde este balcón. Les